Estamos con ustedes ya en una nueva edición de este espacio Análisis que Radio Sintonía y Fuerteventura Televisión les presentan cada lunes en esta franja horaria. Ya les hemos adelantado que hoy recibimos aquí en el estudio de la radio concretamente a Tomás Pérez, que es el director del área de salud de Fuerteventura, para abordar los retos y los objetivos de la sanidad insular en este año 2026. Está con nosotros ya Tomás, a quien saludamos. Buenos días y bienvenido, Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Yo me imagino que ilusionado, ¿no? Tomás, siempre lo digo también por la parte mía, ¿no? Porque los inicios de año siempre son bonitos porque tienes por delante muchos retos, ¿no? Que alcanzar, y eso hace que uno un poco mantenga viva esa necesidad de avanzar en el trabajo, ¿no? De Tomás.
Sí, además el año pasado fuimos capaces de terminar arrancando determinadas compromisos con la población, como de algunas licitaciones complejas que teníamos por ahí, y se supone que este año ahora empezaremos a resolver esos expedientes y podremos dar saltos importantes, creo, en la sanidad de Fuerteventura.
Muy bien, pues voy a darle la bienvenida al compañero Tero Brito, disculpamos a José Chuarmas y a Santiago Travieso esta mañana. Ambos se encuentran con los preparativos de lo que va a ser el trabajo que van a desarrollar tanto Fuerteventura Televisión como Radio Sintonía en Fitur, con motivo de la Feria Internacional de Turismo. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero.
Buenos días.
A pesar de las ausencias, seguimos bien acompañados, ¿no?
Sí.
Pero he de confesar que estaba contento hoy porque dice, si Santiago no viene, por lo menos aquí no vamos a pasar frío, ¿no? Porque sí. Santiago es de los que ponen el aire acondicionado, sí. 2021, ¿no, Tero?
Sí. Un poco apretado, Santiago, con el calor aire. Y el aire. No. Pero bueno.
Bueno, ¿qué tal estás?
Pues muy bien.
Sí.
Esperando que llueva más, y que parece ser que va a llover más. Vamos a ver si es verdad.
Bueno, hay algunos que ya, bueno, pues estamos con la queja.
Hay algunos que están quejándose porque llueve demasiado.
Demasiado.
Increíble, exacto. Inaudito en Fuerteventura, ¿no?
En Fuerteventura, pero bueno, en fin, ya sabemos que no llueve a gusto de todo. Yo comentando a nuestro invitado que, repasando la información en relación a los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 en materia sanitaria, Fuerteventura supera los 6,5 millones de euros distribuidos en distintas infraestructuras, en distintos servicios, por otro lado, e incremento de lo que se consideran mejoras en el ámbito sanitario. Por comenzar, si les parece, arrancamos, si lo tienen a bien, por el Hospital General de la Isla de Fuerteventura, que va, por lo menos, así está planteado en el presupuesto del ejercicio de 2026, no sé si se podrá terminar o no, o cómo irá este proyecto, pero se plantean, entre otras, mejoras concretamente en el aparcamiento o en los aparcamientos, que saben ustedes que tienen una elevada crítica ante la ausencia de falta de plazas para vehículos en el centro hospitalario. Se contempla la intervención para mejorar en relación a los aparcamientos, y hablamos de plantas, ¿no?
Vamos a ver,
Tomás.
El Hospital General de Fuerteventura, en principio, en estos presupuestos, tiene por un lado 2 millones de euros de capítulo 6 para la compra de equipamiento, y luego tiene una serie de actuaciones dentro del hospital, que algunas de ellas ya están en marcha. Con respecto al tema del parking del hospital, no es que vayamos a lanzar ahora mismo una obra de ampliación del aparcamiento, pero lo que sí queremos es tener la titularidad del suelo para garantizar futuros crecimientos del Hospital General de Fuerteventura. El Hospital General de Fuerteventura, junto con el CAE, son los centros que van a tener centralizada la atención especializada en la isla, y nosotros tenemos que empezar a planificar con vistas a largo y medio plazo. Es decir, yo creo que tenemos que darle la oportunidad de empezar a planificar a largo plazo, y eso conlleva el que tengamos que hacer un plan director. Un plan director de infraestructuras que está recogido en los presupuestos con una partida de 100.000 euros, que queremos que sea un estudio de hacia dónde tenemos que caminar en lo que es atención especializada, el hospital y el CAE, para los próximos años. Es decir, establecer un calendario claro de crecimiento y que no nos veamos siempre arrollados por los tiempos o por los crecimientos poblacionales. Eso está contemplado en los presupuestos junto con otras actuaciones. Es decir, por un lado, queremos que se nos ceda el suelo que el ayuntamiento tiene en la parte norte del hospital. Es decir, es una parcela que está por encima de la nave de suministros. Y en ese suelo, junto con el suelo disponible del hospital, tenemos otro aparcamiento propio nuestro y el de que está enfrente de consultas externas, queremos hacer una planificación de hacia dónde tenemos que crecer. Porque es verdad que vamos a crecer y eso es un salto importante en el sur de la isla. Vamos a tener un CAE en el sur de nuestra isla. Pero también es verdad que el 70% de la población de nuestra isla se concentra en el norte. Y ahí nos va a obligar en los próximos años a tener actuaciones. Y en el caso del hospital, pues tendremos que plantear cómo crecer poco a poco para ir afrontando ese crecimiento de población que además en municipios como El Oliva pues alcanzan el 10% anualizado, que es una auténtica aberración, por alguna manera, y que nos obliga a planificar con tiempo y de cara al futuro.
Uh-huh. Por lo tanto, lo que está contemplado dentro de la partida del
el hospital, hay 2 millones de euros, capítulo 6, hay una obra de ampliación de una nave en 2 niveles, que se va a usar para buscar una alternativa a la unidad de atención temprana del hospital, que está en un espacio que nosotros consideramos que no es idóneo para los niños en cuanto al tema de la exposición al ruido. Necesitamos espacio también para el hospital, es decir, esa nave va a tener 2 niveles, una para la unidad de atención temprana y otro para disponibilidad de la gerencia para el crecimiento. Y luego tenemos determinadas actuaciones dentro del hospital, una unidad de enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares y diferentes actuaciones. Pero lo que es la partida que aparece para el tema del aparcamiento es sobre todo esa cesión del suelo para que con el plan director empecemos a planificar el futuro del Hospital General de Fuerteventura sin que nos pase lo que nos ha pasado a otros hospitales del archipiélago, que es que al final se terminan encajonando en un espacio con mucha edificación alrededor. Y nosotros lo que queremos es tener garantizado el crecimiento no solamente de ese salto que podamos dar en los próximos años, sino garantizar el crecimiento del Hospital General de Fuerteventura para mucho tiempo.
Tero.
Tomás, yo siempre, no sé, me curo un saludo. Usted habla de una serie de actuaciones que se van a llevar a cabo supuestamente este año, pero yo siempre veo lo mismo, Tomás, se programa, pero después cuando llegamos a fin de año resulta que de lo que se ha programado la mitad de las cosas pues están todavía ahí en stand-by. Yo no sé si es por falta de empresas que ejecuten las obras que hay que ejecutar.
Hay un poco de todo, Tero. Vamos a ver si repasamos el futuro inmediato de esta legislatura, porque de la legislatura pasada poquito podemos hablar de licitaciones de infraestructuras, pero nosotros creo que hemos dado un impulso importante a las infraestructuras. Miramos obras que hemos sacado ya, hemos tenido fracasos, es decir, hemos publicado la obra de ampliación del consultorio del Centro de Salud de Morrojable y se nos quedó desierta. Ahora mismo tenemos 2 grandes proyectos licitados, el Centro de Salud de Corralejo 2, Dunas, que es una obra de 10 millones de euros de ejecución, y 23 meses de ejecución, pero que está en proceso de licitación. Dios quiera que encontremos licitadores, es decir, yo creo que nuestro trabajo es planificar para conseguir sacar esas licitaciones, pero es verdad que por un lado nos encontramos con que algunas se quedan desiertas y luego con los tiempos que conlleva la tramitación burocrática. El tema de la infraestructura es súper complejo, es decir, desde que se plantea una infraestructura hasta que se consigue disponibilidad o el concurso que se pueda ejecutar pasa muchísimo tiempo. En los presupuestos, además, siempre ha habido esa tendencia de si no aparece en el presupuesto es que no se piensa o no se tiene pensado construir, cuando no es realidad. En realidad los presupuestos muchas veces, algunas partidas se posicionan para decir a la gente también que creemos que va a salir y que creemos que se puede salir, pero es verdad que los tiempos no los controlamos nosotros, es decir, las cesiones de suelo tardan muchísimo, las licitaciones tanto de los proyectos como de las obras son complejas y conlleva mucho tiempo. Entonces, nosotros lo que sí nos planteamos esta legislatura es trabajar para tener un abanico de proyectos que caminen en paralelo en toda la isla, que esa ha sido la intención que comunicamos desde el principio, de norte a sur de la isla, tener una cantidad de proyectos que vayan caminando y no priorizar uno sobre otro, sino si aún vayan saliendo y licitándolos y trabajándolos. Hablábamos de esa ampliación de Morrojable, que eso no quedó desierta. Ahora mismo tenemos esa licitación del Centro de Salud de Corralejo 2. También tenemos la licitación del proyecto arquitectónico del CAE, del sur de Fuerteventura, del CAE de La Lajita, que será un antes y un después de la atención especializada en el sur de la isla, que también estamos cruzando los dedos porque los plazos se terminan ahora, el día 29 de enero, de ambas licitaciones, y esperemos que podamos tener licitadores que nos puedan, por un lado, dar el proyecto del Centro de Atención de Especialidades del Sur y, por otro lado, esa obra de crecimiento en Corralejo. Luego tenemos otros muchos proyectos que están ahí trabajándose, dándose pasos, algunos a nivel de suelo, como puede ser el consultorio local del Matorral, que afortunadamente, y eso creo que es un anuncio que no se ha licitado, no se ha publicitado, pero que se los comunico ya, que ya está adscrito al Servicio de Economía y Salud. Es decir, ya tenemos el suelo adscrito al Servicio de Economía y Salud y ya podemos empezar a trabajar para sacar ese proyecto arquitectónico del consultorio local del Matorral. Y luego tenemos una serie de obras que hemos ido trabajando y que esperamos que próximamente tengamos licitaciones. Ahí tenemos desde la ampliación del consultorio local de Costa Calma con el punto de hemodiálisis, que se ha retrasado, sobre todo porque al incorporar el servicio de hemodiálisis nos obligaba a calcular la potencia eléctrica de ese nuevo consumo, que además supera con creces lo que era el consumo propio del consultorio local, que nos obligaba a hacer un proyecto de ingeniería que hemos tenido que sumar al proyecto arquitectónico, que lo ha retrasado todo, pero que creemos que en los próximos meses van a salir. Y otras obras, como el tema del castillo, que está en sus primeras estancias, es decir, el castillo es una obra, por ejemplo, el consultorio local del castillo es una obra que la legislatura pasada se dejó aparcada, porque además se refundió con el matorral por parte de la gerencia anterior, es decir, no estaba planificado la construcción de un consultorio local en el castillo. Hemos sido nosotros que hemos vuelto a rescatar y desdoblar matorral del castillo. Creemos que es importante que el castillo cuente con una infraestructura sanitaria, pero es verdad que cuando llegamos contamos con un plan funcional que agrupaba la población de las tarjetas sanitarias de las dos localidades en un solo consultorio, que era el consultorio local del matorral. Creo que hay un repaso básicamente de todo lo que es la isla. Me he olvidado del punto de atención de urgencias en Antigua.
¿En Antigua? ¿En qué situación está?
Nosotros, cuando planteamos al servicio de salud, al servicio de programas asistenciales, la situación del punto de urgencia de Antigua, lo primero que le pedimos a ellos es que se pronunciara al servicio de programas asistenciales sobre la vitalidad o no y sobre qué necesidades espaciales harían falta. ¿Por qué? Porque el centro de salud en su momento se abrió con un punto de urgencia, pero no está pensado como punto de atención continuada. Y me explico. Una cosa es la posibilidad de atender urgencias que te llegan al centro de salud como consecuencia de que alguien se caiga en la calle puntualmente o haya una emergencia en la calle. Y otra cosa es que sea un punto de referencia con apertura 24 horas, con cuando se decida, y que puedas tener a la gente en observación, vigilancia, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama punto de atención continuada. Nosotros lo que hemos pedido al programa asistencial es que se pronuncie, que nos diga qué espacios hacen falta y si lo veían adecuado o no. No nos han puesto pegas en cuanto al tema de que se pueda implantar el punto, pero sí nos han dicho los requerimientos espaciales que hemos tenido y ahora nosotros estamos en plazo de consulta con el servicio de infraestructura, que al final quien hace las obras y quien decide lo que cabe o no en los edificios nuestros, que nos explique si eso cabe en la estructura actual del centro de salud o si hay que hacer una ampliación y si esa se puede hacer en planta alta del centro o no. Entonces estamos en ese punto en este momento. Nosotros, yo sí quiero transmitirlo, es decir, las partidas que aparecen son la intencionalidad real tanto de esta dirección de área como de los parlamentarios que lo tramitan, como del Servicio de Salud, de que sean ejecutadas todas esas partidas y además que lo sean en paralelo, es decir, sin priorización de prioridades de unas con respecto a otras. Es verdad que de cara a la población tiene mucho mayor impacto las grandes infraestructuras, las grandes obras, el CAE, el Centro de Salud de Corralejo 2, que obras de menos calado, pero para nosotros internamente trabajamos con la misma presión y con la misma intensidad para que todas vayan en paralelo.
Pero Tomás, ustedes planifican, ustedes proyectan y después está el sector de la construcción. Ustedes, tienen contactos con el sector para saber qué predisposición hay a concurrir a esa serie de obras que ustedes tienen proyectadas, porque el servicio de la construcción está bastante delicado, ¿no?
Coincido contigo y además estamos desconcertados. Yo te soy sincero porque además el servicio de infraestructuras tiene muchísimo volumen de trabajo. Al final el servicio de infraestructuras concentra las obras de todo el archipiélago y ellos planifican con una serie de precios que además son diferentes entre las islas capitalinas y las no capitalinas. Nosotros, cuando nuestros proyectos salen a licitación, por lo general salen con un sobrecoste con respecto a las islas capitalinas, un 30% aproximadamente. Y aún así se nos están quedando desiertas muchas obras. Eso es un factor preocupante porque además te quedas con eso, pero es verdad que nos está llegando esa preocupación. Es verdad que el sector de la construcción en Fuerteventura está tocado. Yo no veo empresas excesivas y lo vemos en las licitaciones. La última licitación que se adjudicó pública del hospital fue la nave en dos niveles del Hospital General de Fuerteventura. y fueron muy poquitos licitadores los que acudieron en comparación con tiempos no tan lejanos, antes del COVID. Uh-huh. Entonces, nos estamos encontrando con esa casuística y ese temor que tenemos, es decir, nos pegamos un trabajo que a veces abarca dos anualidades para conseguir lanzar un proyecto y al final que se te quede en el último segundo por la adjudicación, que se te quede desierto, pues es un motivo de preocupación bastante gorda por otro lado. Yo sí decirte que el servicio de infraestructura está en continua revisión de los precios, pero te digo, ellos mismos me decían que se toma, es que con respecto a los precios de licitación nuestros, le damos para arriba un 30% y aún así en tu isla se nos están quedando proyectos desiertos. Yo no sé si todo está solamente en el tema del precio, yo también creo que hay una falta de empresas actualmente disponibles,
sí, empresas,
y sobre todo empresas especializadas que estén especializadas en el sector de la sanidad, que nosotros tenemos ciertas especificidades en cuanto a infraestructuras que nos diferencian del sector civil, y yo creo que eso es un motivo de estudio y de preocupación.
Y una cuestión para adelantarnos a los tiempos que ya estamos viendo en otros sitios que han llegado. Cuando usted habla de ampliar, de tener garantizado, de aparcamiento, zonas en el hospital, ¿eso puede llevar aparejado el ticket para poder aparcar en las inmediaciones del hospital?
Yo te diré que yo creo en lo público a muerte, pero es verdad que tenemos que buscar algún tipo de equilibrio. Nosotros cuando hablamos con el ayuntamiento con respecto al tema del parking, la sesión de ese aparcamiento para el Hospital General de Fuerteventura, una de las condiciones que nos puso el alcalde es, sí, yo te lo voy a ceder para que tú puedas crecer, pero con el compromiso de que cualquier actuación que vayas a hacer en ese suelo conserve al menos el mismo número de unidades de aparcamiento, es decir, prácticamente el ayuntamiento lo que nos está pidiendo que hagamos sótanos en nuestros edificios de forma que tengamos disponibilidad de aparcamiento. Ahora mismo alrededor del hospital hay 670 aparcamientos si contamos el aparcamiento propio del hospital, sí, el del ayuntamiento y ese externo que está frente a consultas externas.
Y los coches no caben.
Y aún así empezamos a tener problemas, efectivamente. Empezamos en determinados días y determinadas, sobre todo cuando empezamos a ampliar actividad, consultas, etcétera, etcétera, se nota que hay momentos puntuales del día en el que ya está desbordado. Nosotros tenemos que buscar una salida a ese tema. Y además ha sido motivo de discusión, es decir, ha sido, por ejemplo, Lanzarote los está pasando canutas y nosotros siempre como isla, siempre vigilamos muy de cerca la evolución de Lanzarote con la que nos comparamos por arriba y La Palma que nos comparamos por abajo y en ambas islas está habiendo problemas de aparcamiento. Yo sinceramente espero que no aparezca el tema del ticket, pero sí creo que lo que es los parking destinados a la parte del hospital, la hospitalización, tenemos que buscar una forma de que sea exclusivo para los usuarios que acudan al hospital y que no se convierta en una especie de reservorio de aparcamiento ni para otras urbanizaciones ni para el resto del pueblo. Yo creo que eso se puede hacer fácilmente. Me imagino que estamos en la era de la informática. ¿Alguna manera habrá de ligar controlar el tema de los accesos con el tema de la cita disponible? Pero tenemos que terminar en ese sentido. Yo lo que sí creo es que tenemos que crecer. Creo que además tenemos que la obligación de planificar de futuro y por eso pedíamos esa partida. Es una partida que no se inventa, simplemente se dibuja, ¿no? Es una partida que ya viene trabajada. Nosotros no lo hemos publicitado, pero nosotros encargamos hace un año y medio un estudio, lo llamamos estudio de situación de estrés del Hospital General de Fuerteventura, en el que queríamos saber un poquito, bueno, se cumplían 20 años de la planificación del anterior plan funcional del Hospital General de Fuerteventura, que motivó una obra de crecimiento en el hospital con un tiempo de vida estimado de 20 años, se cumplían en el año 2023, estamos en el 2025, y queríamos saber que alguien nos dijese, después de ese periodo en el que se había planificado que el hospital iba a llegar hasta el tramo de 2023-2025, en qué situación nos encontramos y qué servicios teníamos hiperestresados o en cuáles necesitamos crecer con carácter urgente, a pesar de que vamos a tener un efecto desinflamación en cuanto a necesidades en el hospital como consecuencia de la aparición del CAE en el sur. Porque es verdad que el CAE en el sur nos va a aliviar con respecto al 30% de la población del sur de la isla, pero el hospital va a seguir creciendo porque el norte sigue creciendo. Ese estudio que lo tuvimos internamente nosotros hace escasamente un año y medio, nos ponían alerta de que servicios de urgencias, quirófanos, hospitalización de días, etcétera, etcétera, tenían que crecer. Y en base a eso hemos pedido que se nos habilite una partida para ese plan funcional, ese plan director, que ese plan director lo que simplemente lo que dice es usted en los próximos años tiene que crecer para dar solución a estos servicios y lo tendrá que hacer más o menos de esta forma. Un poco que nos marque los deberes a hacer, para, tanto para nosotros como para quien pudiese venir en el futuro, que sepa cuáles son los pasos que tiene que dar para que el hospital siga respondiendo a las necesidades de la población.
Hablaba usted al inicio de la previsión de ampliar el hospital en una nave donde, bueno, pues irían determinados servicios. ¿Dónde estaría ubicado? ¿Dónde
está?
Estaría
justamente frente a la urgencia. Ahora mismo está en excavación. Está adjudicada, está la empresa ya ha tomado posesión del, ya se hizo el acta de replanteo, ya tiene el espacio vallado y está procediendo a la excavación de la cimentación. Sobre todo porque queríamos con esa nave que tuviese acceso directamente del aparcamiento para que los niños no pasen por dentro del hospital.
O sea, sería como una zona externa, sí, una zona aislada.
Sí, dentro una de zona externa aislada frente a urgencias con dos plantas. La planta primera va a estar inicialmente conectada con el aparcamiento, con lo cual la gente entrada directamente desde la zona de aparcamiento no tiene que pasar por el hospital, sobre todo para el tema de la intimidad de los niños. Y luego una planta baja que en principio hay varios servicios del hospital que se la disputan, porque hay que decir que es verdad que el hospital todavía aguanta, pero hay que decir que hace un año abríamos la última unidad como consecuencia de ese proceso de crecimiento y que ya empezamos a tener falta de espacios en consultas externas y ya todo el mundo empieza a requerirnos un proceso de un lanzamiento de un proceso de crecimiento.
Eso se nota sobre todo en urgencias, ¿no? Donde a poco que la visites notas esa presión, ¿no? Y más ahora, estamos en un...
Claro,
como saben los oyentes, estamos en un momento bastante dificultoso para las urgencias de todos los hospitales y a poco que te pases ves que falta espacio, que falta sitio, ¿no?
Sí, es que ahora estamos justamente pasando... O da la sensación, por lo menos, que epidemiológicamente hemos pasado ese pico, ese primer pico de la gripe de este año y empezamos un poquito a caer. Nosotros hemos tenido la suerte este año de que no hemos tenido grandes desbordamientos en el servicio de urgencia. Estábamos preparados, es decir, por parte de la dirección de servicio y de la consejería se establecieron planes de contingencia. Nosotros los teníamos aprobados, es decir, el desbordamiento de la UCI pues conlleva la suspensión de determinada actividad quirúrgica, la dedicación de otros espacios alternativos, no ha hecho falta hacerlo. También es verdad que la gente ha colaborado muchísimo. Este año hemos incrementado casi un 15% la tasa de vacunación a la gripe con respecto al año pasado y eso quiero decirlo, que felicitar a la gente por esa responsabilidad de la que ha sido partícipe, porque al final la única vía de frenar el tema de la gripe es tanto la vacunación como la adopción de medidas preventivas tipo lavado de manos, mascarilla cuando está lo tiene, pero la gente ha respondido muy bien a la campaña de vacunación y yo creo que eso se ha notado también aquí en la isla con respecto a ese primer pico que hemos tenido de la gripe.
Lo deja usted ya atrás. ¿Lo deja usted ya atrás, esa presión asistencial?
No, fíjate, el servicio de la Dirección General de Salud Pública todavía no lo considera que haya pasado el pico, pero sí es verdad que la incidencia empieza a bajar y de hecho ya ellos empiezan un poquito a respirar porque están un poquito asustados, sobre todo en las islas capitalinas, que ha habido un picotazo importante. Yo creo que es verdad que ya hemos pasado las fechas navideñas con todas las posibles consecuencias de esa mayor aglomeración de la gente, mayor contacto entre unos y otros, y da la impresión de que podemos empezar a ver esa disminución de la presión asistencial en los puntos.
Le doy la palabra a Tero, pero antes únicamente una pregunta. ¿Usted sería partidario, lo digo porque yo creo que, Tero, esto también es objeto de debate, ¿usted sería partidario de la obligación de las mascarillas en este tipo de situaciones? Porque claro, ahora es, en fin, a criterio del ciudadano, y yo creo que a criterio del ciudadano poco aprendimos de la pandemia.
Justamente iba a decirte justamente esa frase. Yo creo, a mí me llama muchísimo la atención cómo hemos sido capaces de enterrar todo lo que aprendimos en la pandemia y cómo hay cierta resistencia, tanto en el tema de la vacunación, ya menos mal que esas voces discordantes con el tema de la vacunación han ido callándose. No lo he entendido nunca, es decir, la vacuna del COVID fue lo que nos salvó de la hecatombe y cómo la gente sigue poniendo en duda el tema de la efectividad de las vacunas. La vacuna de la gripe es una vacuna hiper probada, llevamos 40 años poniéndola y tiene un efecto clarísimo en el contagio. Y luego yo sí creo que como responsabilidad, cuando tenemos un caso de gripe, nosotros mismos como responsables deberíamos poner la mascarilla. Yo sí creo que lo que sí es verdad que se puede generar un efecto alarma en la gente, pero yo sí creo que el Servicio de Salud sí lo tiene bien controlado en cuanto a que define unos estadios,
sí,
a partir de los cuales, en función de la incidencia de la gripe, se van tomando medidas que van convirtiéndose en obligatorias en función de cómo hemos salido. En concreto, pasamos del nivel 1 al nivel 2 y empezó a ser la mascarilla obligatoria a la entrada de nuestros edificios. Pero fíjate que ya prácticamente estamos volviendo al nivel 1. Pero yo sí creo que yo apelo a la responsabilidad de la gente y que no olvidemos que el lavado de manos, el toser hacia otro lado. Te lo digo porque es que esta Navidad mis hijas son como yo y estábamos en el centro comercial y decías, ¿cómo nos podemos haber olvidado? Ya no es que estornudes, es que estornudas hacia adelante al lado de la gente y no te cortas un pelo. Y me parece una auténtica irresponsabilidad, pero bueno. Ya. Contra determinadas cosas no se puede luchar.
Adelante,
hay
Hetero.
Mucho antivacuna y mucha antivacuna todavía.
Sí, pero la mascarilla que te puede hacer daño.
Pero es que los antivacunas
se
salvan.
No, digo que hasta que parece que uno tiene cara de tonto. ¿Tú cómo vas a vacunarte? ¿Y para qué te vas a vacunar? Y son antivacunas, total, hombre, yo no sé.
Ellos se salvan porque viven en medio de gente que se ha vacunado.
Claro.
Entonces se salvan por ese tema, pero bueno.
Pero no sé, debe ser que le hacen caso a este hombre que sale mucho en la televisión, el Kennedy ese, que es enemigo de las vacunas, ¿no? En el gobierno de Trump. Hay otra cuestión, Tomás, que bueno, yo lo salgo porque soy uno de los afectados. Por lo que se ve, yo tenía 3 citas para un periodo ahora entre enero y febrero y, bueno, me han comunicado que quedan pospuestas, que ya me avisarán para que vuelva, ¿no? Una analítica, una elastografía hepática y una consulta con el digestivo. Parece que está relacionada una cosa con la otra, ¿no? Pero yo no sé, ¿cómo está de especialistas el hospital? Porque que si no vienen porque... si no tienen una vivienda donde vivir o la vivienda que consiguen para poder vivir les cuesta un ojo de la cara.
Tenemos ese hándicap a la hora de recibir nuevos especialistas. El tema de, evidentemente, tanto la vivienda como el tema de los alquileres resulta problemático, eso no hay que esconderlo. Con respecto a las citas que me comentas, justamente es de una especialidad que ahora mismo estamos pasando un gran apurón entre el hospital, que es el caso de digestivo. Tenemos 3 especialistas en la isla en efectivo, pero en este momento de efectivos de esos 3 especialistas, por diversos motivos personales, pues no están en activo, están fuera del servicio. Y ahora mismo estamos recurriendo, gracias al apoyo al Insular y al Negrín, y ahora mismo Lanzarote, que creo que hoy se suma a echarnos una mano, pues estamos subsistiendo a base de que vengan especialistas de fuera. Es una situación que es sobrevenida, además es la suma de varios factores de diversa índole personal que ha hecho que esos especialistas tengan que estar fuera del servicio temporalmente y nos ha puesto en un auténtico aprieto. Porque por un lado tenemos la parte de consultas externas, pero por otro lado tenemos la parte de planta y de seguimiento del alta y la situación de los enfermos hospitalizados, y en eso nos hemos centrado más en la parte de hospitalización. Y retomando poco a poco las consultas en función de cómo vayamos programando la afluencia de esos especialistas desde que colaboran con nosotros desde el Insular y del Negrín. Ahora mismo hemos sido capaces de crecer en los últimos 2 años en muchas especialidades, prácticamente en todas. La última descarga que sacamos el otro día eran 93 especialistas los que hemos conseguido sumar al tanto a los centros de salud como al Hospital General de Fuerteventura en los últimos 2 años. Creo que es una cifra muy aceptable, muy notable. Hemos sido capaces de darle vuelta a la situación de muchos servicios, como puede ser medicina interna. Medicina interna, cuando llegamos, teníamos 6 especialistas, todos ellos de baja. Ahora mismo tienen 10. Son capaces de liderar desde el servicio nuevos proyectos, como puede ser el tema de la hospitalización domiciliaria, que se acaba de poner en marcha en el mes de diciembre. Pero es verdad que hay otros servicios en los que, otro servicio que hemos crecido mucho, neurología, por ejemplo. Tenemos ahora mismo neurólogos que están empezando a pasar planta, a ser guardias, a colaborar con el código ITUS, poner en marcha otros proyectos, como puede ser el proyecto ANGEL, de cuánto tiempo de respuesta con respecto a los ITUS. Pero después tenemos especialidades como son medicina de médico rehabilitador y digestivo, que ahora mismo estamos pasando un pequeño apuro. También es verdad, y no hay que esconderlo, que el efecto de la estabilización ahora mismo dentro del Servicio de Salud está promoviendo la movilidad de especialistas entre hospitales, que es un efecto que vamos viendo y subsanando a medida que van tomando posesión nuestros especialistas. Y bueno, ahí vamos cambiando. Yo sí creo que me quiero quedar con la parte positiva, es decir, estamos pasando apuros. Nos cuesta muchísimo conseguir especialistas, pero también somos capaces de conseguir especialistas, que es la gran foto que nos hemos quedado en los últimos dos años, con esos 90 y no, creo que son 93 los especialistas que hemos sido capaces de incorporar, pero también es verdad, gente, que nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo retener a los especialistas, sobre todo aquellos que son de fuera de nuestra isla, que son del territorio peninsular. Nos cuesta, y yo siempre digo, nosotros siempre bromeamos con que cumplir el aniversario, es decir, especialista que se queda más de un año, por lo general, se asienta en nuestra isla y se queda, pero hasta que no cumple el año en nuestra geografía insular, pues nos cuesta muchísimo retenerlo.
Me quedo con de los puestos por Tomás. Les recuerdo a los oyentes y a las personas que siguen Fuerteventura Televisión que esta mañana hemos invitado a que esté con nosotros el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Pérez, y acaba usted de comentar la implementación de ese servicio de hospitalización domiciliaria en el mes de diciembre. No sé si, hombre, es pronto, ¿no? Pero en principio una primera valoración que pueda usted trasladarnos de ese equipo de profesionales que van a casa a hacer seguimiento a determinados enfermos, que bueno, pues así su médico establece que no es necesario la hospitalización, sino que ese cuidado puede continuar en casa.
No es que no sea necesaria la hospitalización.
A ver.
Lo que se le ofrece al paciente es tener una calidad asistencial equivalente a que si estuviese hospitalizado, es decir, con los mismos medios, con el mismo seguimiento, etcétera, etcétera, pero en casa. Esa es la nueva tendencia que hay. Además, tiene muchos beneficios en cuanto al paciente. Los pacientes que son candidatos para el tema de la hospitalización domiciliaria son pacientes que tienen un tratamiento pautado, tienen un diagnóstico claro y que han estado evolucionando en el hospital de manera favorable. Esos pacientes se les oferta la posibilidad de pasar el tiempo hospitalizado en su casa, se lleva el equipamiento a casa, es decir, se le coloca monitorización, respiración, lo que haga falta colocarle, bombas de infusión, de medicación, todo eso. Y luego los especialistas, tanto los especialistas, tres especialistas que hay, como cinco enfermeras, enfermeras, enfermeros, que son los que con dos vehículos pues se desplazan a esas viviendas, etcétera. Yo siempre, cuando ponemos en marcha este tipo de proyectos nuevos, novedosos, que además son proyectos con alta complejidad, es decir, detrás llevan muchísimo trabajo, y desde aquí yo quiero lanzar una felicitación sincera a todos los facultativos de nuestro hospital, que siempre que salen proyectos de este tipo se embarcan y son capaces ellos incluso de mejorarlo. Nosotros teníamos la intención de lanzar la hospitalización a domicilio, son ellos al final los que asumen el proyecto como suyo y prácticamente nos han llevado de la mano. Ha sido necesario ampliar el contrato de renting de vehículos para comprar dos vehículos adicionales, compra de ecógrafos, compra de respiradores, bombas de infusión, muchísimo trabajo previo, mucha formación por parte de ellos. Ellos han tenido que desplazarse fuera a formarse y el día 1 de diciembre arrancábamos. Arrancábamos con 10 camas, 15 camas, 5 de ellas bloqueadas inicialmente, con 10 camas teóricas y ya con 3 pacientes seleccionados, preseleccionados antes del día 1, que ya estaban listos para mandar del hospital a sus domicilios, y el proyecto ha tenido muy buena acogida. Yo lo que sí, nosotros nunca presionamos a los facultativos, es decir, vamos al ritmo de ellos, ya lo hicimos con hemodinámica, es decir, empezamos con un pequeño trabajo programado y se ha ido creciendo y hemos conseguido un auténtico salto en cardiología en Fuerteventura y con hospitalización domiciliaria queremos hacer lo mismo, es decir, empezamos de poco, ellos sin presiones, que puedan ir trabajando, seleccionando pacientes y creciendo al ritmo que ellos vayan estimando que hace falta crecer. Nosotros lo que ponemos son los medios y todo el empuje por parte de la gerencia y el compromiso de la dirección de área, pero son ellos los que deciden los tiempos y la candidatos y quienes prácticamente se gobiernan en cuanto a la gestión del servicio.
Uh-huh. Pero
hay urgencias en el hospital, en la zona de urgencias del hospital, y urgencias en los centros de salud. Yo no sé por qué, pero la mayoría de los usuarios, cuando tienen una urgencia, acuden más al hospital que al centro de salud.
Eso es una tendencia, Tero, que ya se ha padecido. Es decir, eso era una tendencia que estaba muy, muy, muy implantada antiguamente. El tema de si te sientes muy mal, en vez de ir al centro de salud, vete al hospital. Eso es algo que poco a poco ha ido desapareciendo, entre otras cosas, porque siempre en el hospital se les pide a los pacientes, sobre todo cuando son triados y no son de mucha urgencia, se les pide que vayan al centro de salud porque es el punto inicial de detección de complejidad y de atención urgente. Es importante que sepa la gente que los centros de salud son su punto inicial de llegada en cuanto a urgencias y que el hospital tiene que estar reservado para las cosas auténticamente gordas y prioritarias. Nosotros, de todas formas, llevamos ya un tiempo, pusimos en marcha determinados espacios de atención a los niveles 4 y 5, a los de menos gravedad dentro del triado, sobre todo para despejar de la espera a esas personas que muchas veces no tienen ese nivel de gravedad. Y luego tenemos planes de contingencia cuando los puntos de urgencia, tanto de los centros de salud como del hospital, se ven desbordados de refuerzo de médicos que acuden para desbloquear los puntos de urgencia. Creo que nos está funcionando bien. Hemos conseguido que este año no tengamos esos desbordamientos puntuales con esas pequeñas fotografías que tanto incomodan a la gente, pero es verdad, gente, que hay veces que con el tema de los picos de la gripe, las complicaciones respiratorias, sobre todo en personas mayores con pluripatología, pues se complican y al final acuden casi en masa a los puntos de urgencia y nos bloqueamos. Pero bueno, yo creo que esa situación nos ha dado este año y sobre todo creo que la gente poco a poco ha ido aprendiendo el tema de ese circuito de urgencias de primero primaria, y de ahí, si te deriva el médico de primaria porque tu patología puede ser mucho más grave, ir al hospital, pero que no sea la primera opción.
Y en el tema de hospitalización, Tomás, ¿se sigue produciendo esas hospitalizaciones que se alargan y se alargan porque ni siquiera la familia se los quiere llevar a la casa?
¿Cómo estamos en Fuerteventura, por cierto, en relación a ese asunto?
Estamos mejor que otras islas, pero sí es verdad que es una casuística que persiste. Ahora mismo tenemos pacientes repartidos entre el servicio de urgencias y las diferentes plantas.
¿Cuántos?
Creo que la última vez que hicimos recuento eran 12.
¿12 personas?
12. Bueno, no digo que recuento, sí. Internamente sí, todos los días, me refiero que me reportan a mí. Yeah. Son pacientes que es una... Yo siempre digo que está cambiando la parte social de nuestra isla. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por tener mucho apoyo social, familiar en el entorno, pero hay una parte de la población que yo creo que ha empezado a cambiar y te encuentras con gente con alta, con situaciones esperando por su familia y la familia que no acude, o algunos casos incluso que acuden con carácter anual a renovar la fe de vida, que me parece ya... Pero son situaciones que se nos están dando, va a más el problema, y la verdad que no sabemos muy bien cómo atajarlo, porque son pacientes que, aunque puedan tener enfermedades crónicas, pueden hacer su vida normal en su casa, pero que han entrado al sistema sanitario por un episodio grave o urgente que requiere una atención, y después nadie viene a acompañarlos a su casa una vez que están de alta.
Y en ese sentido, ¿cómo es la intervención? Porque yo entiendo que el trabajador social del hospital o la trabajadora social se pone en contacto con las administraciones públicas para decidir cómo se puede actuar en ese sentido, ¿no? En la falta de plazas, ¿cómo vamos en ese aspecto?
¿Te refieres a plazas sociosanitarias?
Sí. Sí, porque bueno, estas personas tendrían que estar en un lugar más acorde a una vida, vamos a decir, normal, ¿no? Porque estar en una urgencia viviendo como que no es muy normal.
Hay dos casuísticas, es decir, hay personas que tienen apoyo familiar y medios y hay otros que no, que tienen que evaluarse el tema de la dependencia y deberían estar en plazas sociosanitarias. Yo creo que hemos dado un salto importante en esta legislatura, que es que por fin empiezan las consejerías a entender que no son una burbuja, y en el caso de asuntos sociales y de servicios de salud se ha establecido una dinámica de trabajo sincera y que empieza a dar sus frutos, que es el tema de la colaboración entre el servicio de salud y la Consejería de Asuntos Sociales para buscar salidas y caminos y que los trámites de dependencia, de hecho ahora mismo hay una encomienda de gestión.
Claro, porque si no están valorados, perdón, si no tienen esa dependencia, no tienen posibilidad de acceder a una plaza.
Yo entiendo que muchas veces, tanto la Consejería de Asuntos Sociales como en muchos casos los cabildos, que en los que recaen muchas veces esos tribunales de evaluación, tienen dificultades para conseguir el personal médico o sanitario que pueda ayudarles en esas evaluaciones, y nosotros estamos ahí para jugar y para echar una mano importante en ese tema. Nosotros ahora mismo estamos colaborando muchísimo, tenemos personal cedido para la valoración tanto de dependencia como de discapacidad, y además con esta encomienda vamos a desbloquear, ayudar a desbloquear muchísimo todos esos expedientes de dependencia, y yo creo que en los próximos meses se verá un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la capacidad de sacar para adelante ese tipo de expedientes y que la gente pueda tener finalizada toda esa tramitación de dependencia y poder acceder a los recursos sociosanitarios en las islas.
Ya, porque lo que está claro es que estas 12 personas que están en el centro hospitalario tienen que tener...
No todos, Marusa.
No todos. ¿No?
Es un poquito descorazonador, pero hay de las dos caminos. Sí, de los dos caminos. Es decir, hay por un lado gente que no debería tener dependencia, tiene medios personales y familia, pero que no acuden. Y luego hay personas...
¿Y aquí judicialmente no se puede intervenir? ¿Tan fácil es abandonar a una persona? Pregunto.
El camino se inicia. Es decir, los trabajadores sociales hacen su trabajo, comunican, pero es verdad que como todas las cosas...
Recientemente he leído algo de que ya no solamente que te dejen abandonado en el hospital, pero que es motivo para desheredar a un hijo, a un...
Yo no lo sé. Yo sí te puedo decir...
Lo he leído, que ahora la justicia creo que...
Se pronuncia en este aspecto.
Siempre ha sido un problema en los hospitales, en nuestro caso también. Pero también es verdad, y creo que deberíamos hacer algún tipo de reflexión, algún tipo de estudio, que es verdad que después del COVID para acá ha habido algún tipo de cambio social, no me expliques de qué tipo, pero hay una pequeña desconexión entre la gente y sus responsabilidades con respecto a su familia. Pero tanto con la familia como con el trabajo, como con muchas cosas. Creo que es algo que alguien debería hacer algún tipo de
estudio. Bueno, lo que yo leí recientemente, ya no solamente que te dejen abandonado en el hospital, tus familiares, no, es que en tu casa estás y no recibes ni la visita ni de tu hijo ni de tu hija, y también
la soledad,
parece
¿no?
ser que puede ser motivo para
desheredar.
Sí.
La soledad es una pandemia, junto con la claro, salud mental, hombre, que nos tanto. Está pasando por encima y que creo que es algo que tenemos que mirar.
Bueno, se ha mejorado en cuanto a profesionales para salud mental, que es otra... Ahí nos podríamos meter ya en la lista de espera, Tomás.
Yo te digo que nosotros estamos asombrados con cómo ha evolucionado el tema después de la pandemia. Nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos para crecer. Somos una isla que tenemos recursos en cuanto a salud mental. Es decir, antiguamente recuerden que no solamente teníamos la unidad de internamiento breve, donde iban las personas con episodios puntuales a ingresarse al hospital. Ahora mismo tenemos la unidad de estancia media, tenemos la unidad de atención temprana, tenemos la unidad infanto-juvenil, tenemos salud mental, la unidad de salud mental en norte y sur. Es decir, son dispositivos que han ido creciendo, servicios que han ido creciendo. Pero es verdad que nos está pasando por encima un poquito la situación que yo creo que ha surgido después del tema del COVID. Nosotros seguimos empujando para crecer. Nosotros estamos impulsando, viendo la consejería, la posibilidad de crecer con una segunda unidad de atención temprana en Fuerteventura, porque creo que es importante con una isla como la nuestra, con esta longitud excesiva. Somos la isla más larga y con más distancia a recorrer por parte de nuestro paciente. Yo creo que es importante que en el sur podamos ver ese tipo de servicio en breve y seguir apostando por crecer. Yo creo que lo importante que transmitir a la población es que tanto la dirección del área como el equipo que está en la gerencia en este momento estamos comprometidos con el crecimiento, que somos conscientes de las carencias que tenemos, que buscamos profesionales debajo de las piedras y que estamos locos por crecer, pero también es verdad que seguimos costándonos. Es verdad que yo creo que de cara al exterior, a los profesionales sanitarios, el relato de Fuerteventura ha cambiado. Somos capaces de atraer talento, porque yo creo que muchas veces no solamente hay que centrarse en atraer profesionales en cuanto a números, tenemos que ser capaces de atraer talento, personas que vengan con ganas de cambiar. Y yo te digo, estamos sorprendidos con algunos de los profesionales que se nos han incorporado a algunas especialidades que básicamente están funcionando como auténticos revulsivos en la isla, empujando, y lo digo en el buen sentido de la palabra, lo de empujar, en el sentido de que vienen con ganas de cambio, con ganas de implementar cosas, de cambiar las cosas de dentro, y que son capaces de buscar entendimiento con las otras especialidades y ser capaces de coordinación para mejorar las cosas y la asistencia que somos capaces de prestar a la población.
Tero, ¿alguna cuestión más? Vamos a ir cerrando conversación.
Por cuestiones podríamos abrir muchas, pero bueno, ya. Por tus horarios y tus prisas, pues.
Por los míos, que no por los dos.
A mí sí me gustaría decir, sí. Porque sabemos que la licitación del helicóptero salió hace ya algunos meses la adjudicación. Tenemos un plazo ahí que es el 22 de marzo como fecha límite para el arranque de ese helicóptero, que va a ser un antes y un después en el traslado urgente en la isla de Fuerteventura. Nosotros estamos trabajando, porque claro, de cara a la población parece que hubo una adjudicación, pero después no hay una materialización. Nosotros estamos trabajando por detrás, nosotros no estamos quietos. Mañana cierra el plazo de selección, hemos abierto un plazo a todos los
para
profesionales.
Para los profesionales.
Sí, para tener enfermeros y enfermeras y médicos y especialistas de medicina que se embarquen en esa nueva aventura, en su nuevo proyecto. Queríamos que el helicóptero estuviese en las manos de nuestros profesionales a nivel insular. Por eso lanzábamos ese perfil al que se pueden apuntar nuestros profesionales. Mañana termina el plazo y esperemos que esos 8 profesionales de enfermería y esos 8 profesionales de medicina que se van a incorporar al helicóptero, pues salgan de nuestro hospital, aunque nos cueste un poquito en cuanto a pérdidas, porque al final es una pérdida, es un trasvase para un servicio nuevo, pero que se salen de otros servicios, pero que en breve esté concluido ese proceso de selección, se puedan formar y el mes de marzo podemos ver por fin ese helicóptero en la isla de Fuerteventura, que será el tercero del archipiélago y que va a suponer un refuerzo y una disminución de los tiempos de traslado entre todas las islas, especialmente entre Fuerteventura y Lanzarote, hacia nuestros hospitales de referencia en Gran Canaria.
Y en relación a las listas de espera, Tomás, que le preguntaba hace un momentito.
¿Lista de espera? ¿Te refieres a la evolución de listas de espera quirúrgica, por ejemplo? ¿Lista de espera de consultas? Hemos tenido, saldrán
de
las
especialistas.
Cifras. Hemos tenido un pequeño, es una especie de disyuntiva, hemos bajado un poquito en cuanto a demora media, seguimos bajando en cuanto a la demora, pero hemos subido un poquito en pacientes, entre otras cosas porque también nos afectó esa huelga que hay ahora mismo de los especialistas, de médicos especialistas, con el tema del Estatuto Marco a nivel nacional, que además, pues bueno, da la impresión de que no tiene acuerdo a nivel nacional, el Ministerio está cerrado en banda, no negociar con los médicos, y creo que estamos abocados a nuevos episodios de huelga a lo largo de estos próximos meses, y nos preocupa muchísimo porque todos esos episodios al final redundan en suspensión de actividad quirúrgica, en retrasos de la atención, pero también es verdad que bueno, los derechos laborales, un nuevo estatuto marco es una oportunidad, llevamos muchos años sin tener un nuevo estatuto marco que regule las funciones y los trabajos de nuestros profesionales, y yo creo que no es una oportunidad que se pueda perder por parte de los colectivos, y por eso esa lucha que está habiendo para conseguir que los derechos de nuestros profesionales se vean reconocidos.
Tero, cerramos, si te parece bien.
Sí, sí.
Hemos hecho un repaso así como de una forma somera de aspectos vinculados a las infraestructuras, a la mejora de servicio, y yo espero que, como comentaba Tero hace un ratito en su argumentación, pues lo planteado en un presupuesto no se quede solo en el planteamiento, sino que se pueda materializar, ¿no?
Yo también espero que seamos capaces de lanzar todas esas licitaciones. Nosotros nos estamos poniendo unos deberes, creo que bastante comprometidos hacia nosotros, es decir, estamos abogando porque cada vez que tengamos un suelo, como puede ser ahora el tema del consultorio local del Matorral, pues que sobre la marcha se liciten los proyectos. Con respecto a las obras, perdona, se me olvidó, Gran Tarajal.
Es verdad,
que tenemos un local arrendado que ya está en licitación el proyecto, la redacción del proyecto de adecuación. Y estamos trabajando también para la cesión del suelo que pueda ampliar. Es decir, en Gran Tarajal tenemos dos vías en este momento. Un local arrendado que vamos a adecuar para trasladar allí el servicio de rehabilitación y el servicio de salud mental, para dejar espacio para seguir creciendo mientras se soluciona el tema del suelo y que podamos lanzar en breve un proceso de crecimiento en el propio centro de salud. Creo que era la única cosa que me quedaba por ahí por retomar. Y sobre todo insistir, nosotros somos un equipo que tenemos ilusión por trabajar. Creo que estamos estableciendo una senda de crecimiento que puede solucionar la casuística de crecimiento de la población en los próximos años. Pero también es verdad que con estos ritmos de crecimiento, sobre todo en determinados municipios, como es el municipio de Oliva, es muy, muy, muy difícil planificar, porque las planificaciones por lo general se hacen a 10, 15 años vista, pero con esos ratios de crecimiento puntualizados es muy difícil seguir el ritmo de crecimiento de infraestructuras y de especialistas al mismo tiempo que crece la población.
Muy bien, pues Tomás Pérez, director del área de salud de Fuerteventura, muchas gracias por estar este rato con la gente que escucha la radio y también con aquellas personas que ve Fuerteventura Televisión, y no nos olvidamos de ustedes, los que están en estos momentos en redes sociales. Que vaya bien, que lo que se ha planificado se cumpla para beneficio de todos, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por permitirme hablar y contar un poquito lo que estamos haciendo en sanidad.
De esta parte de la mesa despedimos al compañero Tero Brito. Agradecido, Tero. Vamos a preparar ya nuevo tema para la próxima semana. No sé si hay algún asunto en concreto que te gustaría comentar, Tero.
Pues me comentaba alguien esta mañana que este año se cumplen, creo que son 25 años, de la redacción del Plan Insular de Fuerteventura.
¿Llamamos Herrera?
No, Herrera no, hay que llamar a los que están ahora, los que tienen la sartén por el mango ahora. Herrera ya es agua pasada.
No, lo digo yo, por si se cumplen 25 años, querrías. El pasado no te sirve.
No me sirve que me cuenten que aprobamos un plan hace 25 años. Los resultados, y dónde estamos, dónde estábamos y dónde estamos, porque hay un plan insular en marcha, pero yo no le veo muchas diferencias con lo que había antes de que no existiera el plan insular. Y creo que se siguen haciendo actuaciones por ahí.
Ya sabes lo del interés general,
Tero. Suelo rústico, en suelo no sé qué, en suelo de... en molinos que se ponen por donde...
Que te digo que ya sabes lo del interés general, ¿no?
Ya, pero el interés general es de unos pocos.
Ya, pero que está esa figura del interés general que...
De la generalidad de los ciudadanos.
Efectivamente. Bueno, pues nos ponemos a ello, Tero. Gracias por la sugerencia. A ustedes también muchísimas gracias por esta compañía que nos hacen. Y nada, nos emplazamos al próximo lunes en este espacio análisis y a otros contenidos en el medio de comunicación en los próximos minutos. Thank you.